mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Juan! ¿Qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Son las 10 y un minuto, hora menos en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Para mañana, a estas horas, estaremos sin voz, después de gritar con los goles de la selección española que le vamos a dar a los alemanes para el pelo. ¿O no, Antoine?
Por supuesto.
Claro que sí. Digo, esperemos que sigamos siendo la sensación de la Eurocopa. Pero también se habrá producido la declaración de Begoña Gómez ante el juez. La noticia del día es que la mujer del presidente del gobierno llegará por el garaje, evitará el pasillo ante las cámaras, puede que ni siquiera se grabe su declaración en vídeo. Bueno, ya veremos. Eso será mañana, pero ahora me quiero detener en tres procesos electorales muy importantes, muy cerca de nosotros, que nos va a afectar más de lo que seguramente creemos. Ahora mismo los británicos están apurando los últimos minutos para ir a votar. 46 millones de británicos llamados a las urnas y el resultado se conocerá de madrugada. Parece que no va a haber sorpresas. Los laboristas lograrán una mayoría que se pueda acercar a la de Tony Blair en 1997. Ya veremos. La gran noticia puede ser la práctica desaparición del Partido Conservador, el partido que ha gestionado de forma manifiestamente mejorable los últimos tres lustros del Reino Unido. ¿Cómo será el futuro gobierno de los laboristas? Pues lo más significativo es que Keir Starmer, el futuro primer ministro, había prometido reescribir el acuerdo del Brexit y ha dicho que eso no es reversible, el Brexit en sí, que no volverán a la Unión Europea mientras él viva, pero apuesta, con matices, por otro tipo de colaboración en defensa, en barreras comerciales. Eso puede llevar a algo que nos afecte de lleno y que se logre un acuerdo con Gibraltar. En definitiva, Starmer busca tener buen rollito con Bruselas después de la catástrofe de estos años atrás. En materia económica, lo más importante es que Starmer apuesta porque la clase media británica recupere poder adquisitivo, que viva mejor, con mejores servicios. Y en materia migratoria, lo que sabemos es que van a parar la idea de los conservadores de enviar migrantes en plan paquete a Ruanda. Una pequeña reflexión personal sobre este tiempo. En estos 14 años ha habido 5 primeros ministros. No estamos para dar lecciones, pero en fin. David Cameron, ahora ministro de Exteriores como premio por lo del Brexit. Luego Theresa May, que no supo negociar con la Unión Europea ni ejecutar y acabó dimitiendo. Luego Boris Johnson, que se define por sí mismo un populista de polémica en polémica. Acuérdate de las fiestas en Downing Street en pleno COVID. Y a Johnson le sucedió durante 40 días Liz Truss, que pasará la historia, porque estuvo eso, 40 días. Le tocó gestionar la muerte de Isabel II y porque le reclamaron el dinero de los albornoces que mangó en una residencia oficial. Ese es el nivel. Bueno, por último apareció en escena, hasta hoy, Rishi Sunak, que convocó elecciones como Pedro Sánchez tras perder las municipales y en lugar de seguir en Downing Street como Sánchez en Moncloa, se va a llevar todo un varapalo, como parece que Macron en Francia. Precisamente. Francesas, las elecciones son las segundas de las que quiero hablarte. El próximo domingo, segunda vuelta. La primera se saldó con una importante victoria de la extrema derecha, muy por delante del Frente Popular de Izquierdas. Esto es la unión de socialistas, ecologistas, comunistas, la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, un radical como Pablo Iglesias, pero que podría ser su padre, el antagonista de Marine Le Pen. Ese es el nivel, El gran perdedor, Macron. El partido del presidente de la República ha pasado en solo 2 años de ganar a ser tercera fuerza. El sistema electoral francés establece que el que consiga más votos en la segunda vuelta se lleve el escaño y los demás se queden sin nada. Por eso el nuevo Frente Popular y el partido de Macron han retirado a los candidatos con menos posibilidades. Eso, esa unión, según los expertos, hará muy difícil que los de Le Pen consigan la victoria. Aún así, ante el temor de que eso ocurra, muchos líderes sociales, culturales o deportivos alzan la voz. Otra vez, Kylian Mbappé.
Creo que más que nunca es necesario ir a votar. Es realmente urgente. No podemos dejar nuestro país en las manos de estas personas. Es realmente urgente. Creo que hemos visto los resultados. Es catastrófico.
Es inimaginable que alguien dijera que algo así del mundo del deporte, pero así está el patio aquí al lado, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, suceda lo que suceda con Macron, le quedan 3 años en el Liceo, con un gobierno de distinto signo político, seguro. La famosa cohabitación se puede hacer insoportable y lo que ocurre en Francia nos va a afectar primero como miembros de la Unión Europea y como los vecinos del sur. Y el tercer proceso electoral, el más lejano en el tiempo, el más cercano en un montón de cosas, Estados Unidos. Tras el debate de la semana pasada entre Trump y Biden, las facultades del presidente Biden están más que en entredicho. De hecho, la Casa Blanca ha negado una información del New York Times que decía que Biden había admitido ante su entorno que quizás no va a ser capaz de aguantar como candidato. Lejos de los focos, la gran mayoría de líderes demócratas dudan de Biden, pero ante la opinión pública, muy pocos se cuestionan que no se presente a las elecciones. Mientras, tanto el círculo más cercano del presidente, allí tampoco se contempla su renuncia, su mujer está plenamente convencida de que Biden puede ganar a Trump. En cualquier caso, la situación para los demócratas es muy difícil, no hay tiempo para un nuevo candidato que tenga opciones de ganar, y Biden está como está. De hecho, Trump ya está aprovechándose. Sin ir más lejos, montado en un carrito de golf, ha lanzado la siguiente pregunta ante la prensa. 2:: ¿Se imaginan a ese hombre lidiando con Putin, con el presidente de China, que es un hombre feroz y duro? Y acto seguido, sentadito en el coche de golf, ha dicho: mi rival es un montón de mierda. En fin, con este nivel de Trump y con las capacidades de Biden, sinceramente, ¿qué puede salir mal? Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos casi tipo test. Os pido por los 3 comicios que tenemos mucha plancha. Lo del Reino Unido. Visto desde aquí, a ver cómo consiguen hacerlo y demás, pero la cosa está complicadita, sobre todo de cara al futuro, Nekane.
Vamos a ver qué pasa, ¿eh? De momento, en algo menos de una hora, cierran esos colegios electorales. Los resultados no los vamos a conocer hasta bien entrada la madrugada, pero nos esperan grandes sorpresas. La jornada nos va a dejar 3 grandes titulares, podríamos decir. La aplastante victoria laborista, con una amplísima mayoría absoluta desconocida desde los tiempos de Tony Blair. La sonora derrota de los conservadores. Rishi Sunak adelantó las elecciones y puede quedarse incluso sin escaños. Y el ascenso del populista Nigel Farage, que incluso aspira a ser la segunda fuerza política en el Parlamento Británico.
¿Qué puede salir mal?
Sí, luego, casi mejor hablar de la Eurocopa, pero bueno.
Luego vamos. Hemos quedado con Lama a y media, menos te lo
mal,
juro.
Menos mal. No, pues el panorama, lo que decía Nekane, ¿no? Sorpresas, poca. Se va a ver, la única duda que tenemos es hasta dónde va a llegar la marea, ¿no? La marea laborista y hasta dónde la...
No, pero todo pinta que es un tipo, según cuentan, y hemos hablado con James Barnes hace un rato, que es un tipo muy sensato, muy centrado, muy jurídico. Oye, ojalá.
Sí, sí, es sobre todo muy desconocido y hay algunos que tienen dudas sobre su capacidad de gestión. Sí que es verdad que le van a votar, no por ilusión, porque le conoce muy poca gente, sino por el descontento de gente. Es lo que tiene que hacer los laboristas, simplemente lo que tiene que hacer el líder este laborista es centrarse. De las posiciones que tenía Corbyn, que eran bastante más radicales, se ha centrado y ha acabado recogiendo todo el descontento que han provocado los conservadores.
Antoine.
Bueno, esto es consecuencia de aquellas políticas populistas que es curioso que vuelva Farage, que fue el que las provocó.
Mentiroso.
Y que pueda ser la segunda
opción. No estamos para dar lecciones en ningún lado.
Ese nacionalismo, populismo de tomar el control again, que decía el eslogan del Brexit, y estas son las consecuencias. Muchas veces cuando en España se habla de Europa, en Francia, que también Le Pen de alguna manera dice que muchas de las cosas que pasan en Francia es culpa de la Unión Europea, se utiliza un discurso abstracto pero efectivo, luego vienen las realidades. Y es que las realidades después del Brexit todavía no se ha encontrado cómo llenar las estanterías de los supermercados a precios razonables, cómo que en los hospitales haya enfermeras. Todo esto es consecuencia de aquello. Y los británicos mañana votan, hoy votan, mañana conocerán quién les va a dirigir el país. Pero cuidado, desde la tristeza, desde no saber qué son como país ni a dónde van.
Desde la depre. Francia, no sé si vale el titular susto o muerte.
Bueno, de momento la segunda vuelta es el domingo y a ver qué ocurre, y desde ayer las encuestas han empezado a cambiar, ya no parece esa clara mayoría absoluta de la agrupación nacional del partido de Marine Le Pen y su delfín Jordan Bardella. La estrategia del bloque de izquierdas y la coalición macronista parece que puede tener éxito después de que más de 200 candidatos se hayan retirado para concentrar el voto. Eso sí, la cohabitación entre la presidencia de la República y la nueva asamblea se presenta bastante complicada.
Antoine.
A ver, esto es porque ya hemos pasado, porque en anteriores elecciones el Frente Nacional podía también haber ganado las elecciones, y la retirada del voto en aquellas ocasiones de izquierda, por ejemplo, a favor de Macron, pues hizo que no ganara. Ahora en un sitio se han retirado unos, en otros se han retirado otros, y parece que Le Pen no va a conseguir la ansiada mayoría absoluta. Volvemos a la pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es el origen de que Le Pen con sus mensajes esté consiguiendo el voto de los franceses? Yo creo que en Francia hay un trabajo de falta de integración, de muchísima migración, y Le Pen utiliza ese mensaje para echarle la culpa de todo a la migración. Hemos escuchado antes a Mbappé. Mbappé es una cuestión nacional. El fichaje del Real Madrid por Mbappé el año pasado, el propio Macron, que no, que juegues en Francia, y todos los franceses están orgullosos de Mbappé. Pero el primo de Mbappé, al que no le ha ido tan bien la vida, es un problema por falta de integración. Y eso es lo que hay que solucionar para que al final gane la ultraderecha.
Sí, parece ser que al final, pues como hemos visto ya en el pasado, la decisión de pactar todos contra la ultraderecha, pues al final va a hacer que tenga muy difícil la mayoría absoluta. Pero no tenemos que dejar de pensar que esto es una evolución y en algún momento va a llegar si no se pone remedio y si no hablamos del elefante que tenemos en la habitación. Simplemente las presidenciales. En el 2002, el primer Le Pen, Jean-Marie, sacó en primera vuelta un 16,9. En el 2012, un punto más. Pero es que su hija, en el 2017 sacó un 21,3. Y en el 2022, un 23,2. Y ahora, pues fíjate lo que ha sacado en las
30.
Casi un 30. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es intentar, desde la educación, desde la integración, creo que es un asunto que lo han demostrado las europeas desde un aspecto de todo el continente europeo. Hay que poner freno a esto, porque si no, las próximas elecciones, aunque ahora se quede con el 45, va a seguir subiendo.
Y Estados Unidos, Donald Trump nos sorprende, es lo que es, y a mí lo de Biden me da esta pena, me imagino que fuera mi padre.
En las próximas horas, el presidente y candidato demócrata a la reelección tiene una agenda cargada de actos, incluida una entrevista en televisión para intentar dar esa vuelta a la imagen que dejó el debate de la semana pasada. Los próximos días pueden ser decisivos para su futuro. En su entorno político y mediático crece la presión para que renuncie. Él por ahora se resiste. Veremos si logra aguantar hasta noviembre.
Si renuncia, mal, porque no hay tiempo. Y si no renuncia, peor, porque terrible.
Creo que va a tener muy difícil esta semana las presiones que están teniendo desde el Wall Street, desde el New York Times, la portada que ha sacado hoy de Economist, que es un tacataca con el escudo presidencial diciendo que tenía que ir, y el editorial en el que ha dicho que ahora mismo los americanos están eligiendo entre que Biden y Trump ofrecen una opción entre lo incapaz y lo indescriptible, y que piden por favor.
Están bien pensados, claro, los adjetivos.
Es el editorial que dice, ¿no? Y dice que efectivamente no tienen ya casi tiempo.
Sí, y el incapaz no es por despectivo, es que
es incapaz. Entonces, efectivamente, no tienen tiempo porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, pero es que cuanto más lo demoren, es que yo estoy seguro que dentro de 15 días va a pasar algo similar, que va a volver a recordar lo que pasó el otro día en el debate. Y entonces sí que no va a tener tiempo para poder sustituirle.
Y votan los americanos, pero influyen nuestras vidas, sobre todo lo más inmediato en la guerra de Ucrania. Yo creo que alguien le debería decir a Biden que se tiene que retirar.
Ya se lo han dicho el Washington Post y el New York Times.
Yo creo que tiene que ser su familia.
Que lo digan los dos.
No, y ojo, en las últimas horas están saliendo informaciones de que sí que parece ser verdad que él mismo está empezando a reflexionar. Y yo creo que ahí pasa por familia, por su mujer, por lo más cerca. Iba a decir su hijo, pero su hijo no sé si tengo
que ponerle el ejemplo. Sí, mejor que se
calle. Mejor que no le diga nada. Pero porque ahora mismo Biden demostraría que es un patriota retirándose. Y si pierden las elecciones, por lo menos que ganen un líder.
Yo creo que, simplemente me apunte, que la reticencia es porque tampoco se fían mucho o no quieren que sea Kamala Harris la sustituta. Y están buscando a marcha forzada.
Pero no tienen tiempo,
Pero bueno, yo creo que...
Porque Kamala Harris encima estaba más que desaparecida.
Sí, o sea, y han tenido que volver a intentar, la están resurgiendo, pero en las encuestas tampoco da lo que tiene que dar.
Nos volvemos a casa. Escuchad este audio. Ahora vamos al politiqueo y lo de mañana. Os quiero poner una frase que dejó Pedro Sánchez y que ha pasado algo desapercibida, al menos para mí, la escucho esta noche. Fue en la presentación de la Fundación Avanza, la cosa esta que se ha inventado para un chiringuito allí, para, en teoría, intelectuales del PSOE. Escucharle, y no me digáis que no recuerda a Groucho Marx.
Que si algo distingue a la socialdemocracia, pero también al pensamiento progresista más amplio, es nuestra capacidad para hacer autocrítica y nuestra mejor disposición, una disposición siempre permanente a adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento, ¿no?
Es maravilloso. Es para lo de nuestros principios.
Estos son nuestros principios, si no le gusta tengo otros, ¿no?
Los adaptamos, sí, eso es lo que dicen que Groucho Marx dijo, si no le gustan los tenemos otros. Pero lo de adaptarlos a cada momento es exactamente lo mismo. Por ejemplo, no, la amnistía es inconstitucional. Son mis principios. Pero claro, los adapto a cada momento. Decido 7 votos. Con 2 cojones.
Pero Ángel,
lo del Sáhara es... No, el Sáhara para los saharauis. Oye, cada momento cojo mis principios y los adapto. Toma, para Marruecos. Pero, y así sucesivamente.
Debería de darle las gracias.
¿Yo?
Porque te ha explicado cómo lo hace y claro, así puedes entender mejor lo del Sáhara, la amnistía y tantas y tantas cosas.
Luego lo de la autocrítica en boca de Sánchez ya es maravilloso.
Y no he visto, ya fuera, aparte de esto, que es alucinante, lo del Avanza. ¿Sabéis que directamente le ha plagiado el logotipo al pobre alcalde de la...
Los triángulos. Es un pueblo de Murcia, ¿no?
De Cartagena. Voy a hacer aquí de Olmo. De Cartagena.
No, bueno, pero que se sepa, no me hagas de leonés.
No, pero que es del campo de Cartagena y es un... Tiene esta, el tipo es propio, o sea, que no está en ninguna base de datos. Con lo cual les ha gustado y se lo han quedado como hizo con la...
Pero eso no es plagiar.
Eso es adaptar mis principios.
Eso es hacer un homenaje.
Claro. Y adapto mis principios a la tipografía.
Pues el alcalde de momento va a poner una denuncia. O sea, que...
Es maravilloso. Lo de la autocrítica en boca de Sánchez ya me ha parecido de premio. En fin, estamos consiguiendo un clásico en este programa de radio. Claro, somos líderes por algo, y es por la innovación, por un nuevo género radiofónico que consiste en cómo Antonio Arráez anticipa los temas de la tertulia.
Buenas tardes. Begoña Gómez, citada mañana a declarar como investigada, accederá por el garaje a los juzgados para poder asegurar su integridad. Te sugiero, Ángel, que nos preguntes qué nos parece. A ver si de aquí a que me hagas la pregunta tengo una respuesta.
Pues, macho, mira que da vueltas para decir que no tienes ni idea lo de mañana.
Sigo sin respuesta. Me daba bien miedo entrar porque no sabía qué decir. No, es que es curioso porque dices, vamos a ver. Begoña Gómez no sería... tan mañana, tan seguida en su declaración si no fuese la mujer del presidente.
Evidentemente.
No se habrían publicado pues que ha hecho un contrato de 24.000 euros de manera un poco irregular si no fuese la mujer del presidente.
Que seguramente no habría firmado la carta de recomendación.
Si no fuese la mujer del presidente. O no estaría donde está, a lo mejor, o en algún sitio sí y en otros no, si no fuese la mujer del presidente. Entonces, a mí me parece la decisión correcta por parte del tribunal que decir, oiga, usted, y sobre todo el tema de seguridad de Moncloa, es mejor que entre por el garaje, y la responsable del tribunal dice, pues sí, que entre por el garaje. Yo creo que eso, ha habido otros casos, en otras investigaciones, en instrucción, que no es lo mismo, porque también han pedido lo del Ovidio, que una vez que se hace la vista oral, que es pública para todo el mundo, que entren por ahí. Pero fíjate, a mí me parece bien que la jueza le permita que entre por el garaje, pero yo, si fuese la mujer del presidente, habría entrado por la puerta principal, como estrategia, para decir, aquí estoy yo, no tengo nada que ocultar, doy la cara y aguanto el chaparrón.
Incluso se llegó a decir ayer que le acompañaría a él.
Es que un hombre completamente enamorado, como decía en la carta, no deja ir a su mujer sola a declarar.
Sí, a lo mejor incluso podía dejarla que hubiera dicho algo.
Y lo podía haber aprovechado él.
Pero una pareja anónima seguramente le acompañaría.
Por supuesto.
Es ese doble juego, es decir, presidente... Sí. Una cosa, no presidente, otra.
Es un marrón desde el punto de vista de imagen.
Ella y porque da una imagen, en primer lugar, por dar la cara, y luego porque ella demuestra que necesita esa protección. Es decir, que mañana ella no va, yo estoy segura de que no he hecho nada, y a ver, ¿qué queréis? No va preocupada.
Lo que pasa es que también es verdad que hay algunas de las organizaciones denunciantes que se lo están poniendo a huevo, porque desde ayer estaban convocando manifestaciones a las 9:30. En la puerta, ¿no? Para decir de cómo hacer oír no sé qué el pueblo
van a montar una fiesta
entonces,
allí.
Entonces, claro, bueno, pues ya le han dado. Luego yo me he ido ahora del periódico y estaban todavía viendo a ver quién iba, porque tenían que sortear. Ahora han dejado, la juez de Cana ha dejado que haya seis periodistas. Las agencias, o sea, F, Servimedia y Europa Breve van a estar en los pasillos y luego están todos, han apuntado en un sorteo para que una radio, una tele y un periódico puedan estar en el pasillo nada más.
O sea, que a lo mejor imagen ahí andando.
No se puede, porque no puedes hacer la foto dentro. O sea, es para que vean cómo va vestida.
Para los de récord, digamos, de lo que saquen de abogados.
Y todo esto porque es como dicen.
Que ya te digo que los seis van a terminar en el bar.
Decía Antonio, es que me ha parecido maravilloso. Decía Antonio, no sabemos si por ser la mujer del presidente del gobierno estaría en un sitio, estaría en otro, no estaría en ninguno. Hoy ha publicado OK Diario un audio de Begoña Gómez explicando su cátedra, vendiendo su fórmula y tal. Maravilloso, maravilloso. Escuchad.
Creo que hay una parte de facilitador en esa paquetización entre paquetizar social, paquetizar inversiones y no sé si es antes el huevo que la gallina, ¿no? Pero ahí estamos en ese juego.
¿Qué?
Nosotros en lo...
Esto en mi pueblo... Con todo el respeto, se llama vendemotos y otra cosa que se la compre.
Se puede hacer puri,
y otra cosa que se la, el que se la compre, que en este caso encima era correos, la antigua red elec, bueno.
Pero por eso hablaba de paquetizar, porque era de correos.
Nosotros en los correos, en los emails que publicamos ayer, antes de ayer, no me acuerdo de las entregas que hemos hecho, de cuando reclamaba a las empresas que tenían que pagarlas a las... Bueno,
y llevárselo del alumno.
La redacción era... O sea, la redacción es tremenda. Es que, de hecho, si te fijas, Olmo, que se quiso la información, no tengo más que poner entre SIC, porque es imposible.
Es que tú dices que esta frase, el paquetizar social, tal, lo ha hecho, la paquetización, lo has hecho con inteligencia artificial y dices, estos son unos casos, los han pasado.
Pero fíjate, todo lo que se está publicando es una fiscalización brutal de Begoña Gómez.
Sí, claro.
Pero... grave,
no es la gran experta profundo, en marketing paquetizado.
Hondo, de corrupción de primera categoría como hemos conocido en este país, a mí me da que no hay nada.
Bueno, pero tampoco pasa nada
se
porque...
Se está haciendo una fiscalización...
pero tampoco pasa nada porque los casos hondos, profundos de corrupción que había en este país, los indultamos.
Luego en el...
Mira, Lere.
Yo creo, Antonio...
No pasa nada.
Sí, yo creo que, como decíamos antes, está en la instrucción, el juez tendrá que ver si acaba la instrucción y tiene que ver, pero vamos a ver. Que se use un asistente personal que le ponen para que... Que le ponemos con dinero público, con un nivel 26, para que haga y mande los correos y mande de su trabajo privado pagado con dinero público. Eso no sé si ya, judicialmente tendrá alguna penalización, que tiene que decir el juez. Pero desde luego, éticamente, es bastante feo. Que haga las cartas que hizo a Barrabés y que es el hombre que le hizo... previamente le diseñó su máster y que luego esa empresa reciba 18 millones de subvenciones públicas cuando hasta ese momento había recibido, creo que no era ni la décima parte.
Barrabés participó en la última conferencia política del Partido Popular como gurú empresario tecnológico.
Pero nadie le recomendó. O sea,
ahora, que además está yendo contra Barrabés, que está en una situación personal
bastante delicada, pero...
porque no se está yendo contra Begoña Gómez, el que se llevó los contratos y la pasta. insinuamos que de manera ilegal
es que muchísimos empresarios han conseguido pasta y fondos y subvenciones, nadie está en contra de eso.
Nadie duda que sea
lo que yo quiero decir es que se ha abierto la cacería contra la mujer del presidente y se está investigando.
Han hecho bastante por ayudarlo.
Y yo lo que digo es que hasta ahora hay muy poco.
Yo creo que hasta ahora.
Y por ejemplo, Alberto, que tú tienes buena información porque tu medio es uno de los que más sabe de esta historia y que ha publicado cosas muy interesantes. Por eso
te digo,
cuéntame todo lo que sabemos. Y lo que sabemos, ¿a dónde llegamos? Es decir, que la presidenta del gobierno reclamó.
La
mujer del presidente, hablo yo como el Moncloa. Reclamó 15.000 euros que le debían.
Sí.
Que utilizó, que mal está. Claro, pero ¿realmente es titular de un medio de comunicación que una asesora de la mujer del presidente del gobierno llamó a reclamar un dinero de la presidenta del gobierno? ¿Pero a dónde vamos?
Para los trabajos privados, para su trabajo privado, usando todos los medios públicos, para mí sí.
Lo que me ha sorprendido es enterarme que todas las mujeres de los presidentes del gobierno han tenido esa asesora.
Por supuesto,
es que,
y asesor.
La última intervención que tuvo, hace 2 o 3 meses, quiero recordar, en el Caixa Forum, cuyo título de la conferencia era ¿Cómo conseguir fondos para sanidad? No sé qué, ya, ahora se llama así el trabajo. Yo no conozco a mucha gente que se dedique a ese trabajo, pero bueno, vale. El título era ¿Cómo conseguir fondos? Los periodistas que fueron a cubrirlo primero no les dejaron entrar y quien estaba en la puerta del Caixa Forum aquí al Paseo del Prado eran prensa de Moncloa.
En plan barrera,
por supuesto, un despliegue policial de narices. Los escoltas los deberá llevar en la mujer del presidente del gobierno, no digo que no. Prensa de Moncloa y sé los nombres y apellidos de los colegas que estaban allí. No, esto no se cubre. No es. ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? ¿También se puede hacer eso?
No.
¿Os imagináis eso con la mujer de Rajoy?
Por eso te digo. Pues
yo
digo
creo que ahí se equivoca.
Que tendrá que ser el juez el que decida si.
¿Que eso penal es penal?
Penal no, pues lo sé.
Estoy de acuerdo contigo.
Que lo decida el juez.
Estoy de acuerdo contigo. Ahora, que eso es un morro que se lo pisa.
Lo que pasa es que ahí nos lleva a otro debate que es el papel de la mujer o el marido del presidente.
Es muy interesante. Si alguna vez se regulara eso, ¿tú crees que incluso con este gobierno el papel de la mujer del presidente del gobierno futuro, el que fuese, podría firmar cartas de recomendación? ¿A qué lo excluyen?
Si son públicas, a mí es que lo de las cartas es lo que menos me preocupa porque son públicas. ¿Vale? O sea, a mí me.
No, son públicas, no. ¿Las han publicado esto?
No. Están en el expediente. Claro. Te quiero decir que no era oculto. A mí me preocupa el tráfico de influencias.
Claro, es que tiene una consecuencia.
En un restaurante. Haz esto que yo te echo una mano. Ese es el tráfico de influencias.
Es que también hubo eso.
Y con mucho dinero de por medio.
Antonio se reunió con Hidalgo, con el CEO de Europa, en pleno rescate.
Pero Alberto, no.
¿Cómo que no?
Antes.
¿Cómo que no?
Vamos a ver. En la comisión de investigación del Senado fue la directora de la fundación en la que trabajaba Begoña Gómez junto con Europa y dijo, sí, nos reunimos en Europa. ¿Hablaron ustedes del rescate? No, en ningún momento.
Que no son esas, Antonio, que son dos reuniones que tuvo con Hidalgo directamente en Pozuelo, 2 veces.
¿Son esas?
Y la reconoció.
¿Son esas?
Europa.
Claro, sí, son esas.
Sí.
Son estas en las que estaba la directora de la fundación de la asociación para la que trabajaba Begoña Gómez, no para la que trabajaba, para la que estaba vinculado. Y las otras reuniones, las primeras que publicasteis, fueron anteriores incluso al COVID.
Sí, sí, claro.
Entonces, es que lo de Europa, en mi opinión, las cartas son una metedura de pata y vamos, me parecen inoportunas, innecesarias. Digo que son públicas, pero son públicas. Lo de Europa, independientemente de la reunión de Begoña, hubiese sido rescatada. Ojo, cuando hablamos de Europa rescatada, es un crédito que tiene que devolver Europa, que va a ser comprada por IAG. Quiero decir que estamos insinuando que la mujer del presidente del gobierno se reunió con sus amigos de Europa para que el gobierno le diese dinero, y eso no es verdad.
No estamos insinuando nada, estamos diciendo lo que pasó.
Se está insinuando.
Nos está diciendo
porque
que
de hecho pasó. Europa desmintió lo del acuerdo y lo del dinero que Europa le dio, porque por el COVID se suspendió ese plan, y eso se publicó, pero en el último párrafo.
El problema es que si las cartas no tienen importancia. Lo de las reuniones con Europa no tiene importancia.
La cátedra tampoco.
No tiene importancia. Nada tiene importancia. Que se quede con el software del máster y los protege ya. No tiene importancia. No tiene importancia para hacer una cosa.
¿Tú crees que si está
con el software que se publicó?
Antonio,
no se ha quedado, quedado con la marca.
Antonio, entonces, puta madre.
Pero es que
una cosa que le paga 3 empresas.
¿Tú crees que si esta mujer no fuera la presidenta del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, tendría una cátedra en la Complutense sin haber dado sin haber terminado ni siquiera en una FP superior?
A ver, dos cosas. Yo sinceramente creo que no. Bueno, las cátedras. Déjame aclarar. Las cátedras en las universidades no tienen que ver nada con los catedráticos.
Públicas.
Sí, las cátedras
en
públicas.
Las públicas.
En las universidades
porque
públicas.
Porque las otras te contratan para hacer un máster y hasta tienen que aprobarte.
En las universidades públicas, una cátedra se llama una cátedra como un instituto de investigación. No tiene por qué ser catedrático el que la dirija.
¿Tú crees que la tendría
que
si
le
no
pudo
fuera
potenciar?
¿Cómo era?
Entro en tu especulación, Ángel. que le influyó que fuera la mujer presidente, estoy de acuerdo, puede que sí. Pero que en el Instituto de Empresas fue contratada porque entonces era la mujer del líder de la oposición, es especular, pero te digo que sí. O sea, si eso es todo verdad, y eso es lo que se ha hecho mal y es difícil de demostrar. Ahora, que se está investigando, fiscalizando a Begoña Gómez hasta el último movimiento que ha hecho en los últimos 5 años, yo sabe lo que le pido al juez, celeridad. Para mí es fundamental en este caso. Oye, y si tiene que dimitir el presidente del gobierno porque realmente se demuestra algo, por poco que sea, que dimita. Pero sí que es cierto que se está fiscalizando y nosotros como periodistas, hombre, yo me lo leo todo y me lo como con patata, me parece muy interesante, pero hay muchas cosas
que dices.
Ha hecho un contrato, la Universidad Complutense de Madrid reprocha a Begoña Gómez un contrato ilegal. Luego te lees toda la información y es que efectivamente contrató por una empresa directamente que la propia fiscalización dice que hicieron su trabajo y que trabajaban para Google y que eran dirigidos por Google, digamos, y que tenía que haber hecho un concurso o de otra manera y no como contrato. Pero eso es un reproche, pero no es una corrupción digas, Dios mío.
Si hay lo sintomático.
Antonio, y me voy al hermano.
Lo sintomático, Antonio, ahí. Lo sintomático ahí es que la Complutense, hasta hace una semana, decía que no había nada. Decía que no había nada, que no pasaba nada, que era todo legal, que era todo tal. La Complutense ya de momento está empezando a filtrar documentos y está empezando a dejarla sola. Y mañana testifica el señor rector Goyache, que ya ahí no puede hacer como ella, que ya está imputada, puede mentir. Él no, porque va como testigo. Entonces vamos a ver qué sale de esa declaración, porque ya lo que está apareciendo es que lo que para la Complutense hasta hace, ya te digo, hasta hace 4 días, decían que no había nada, que era todo legal, que estaban investigando, pero que no veían nada, ya están viendo y están encontrando, y están soltando cosas.
Yo lo que quiero decir en este caso es que hay muchas gotas que a veces son inconexas y que son pequeñas chapuzas. Es decir, cuando alguien se mete en corrupción, cuando alguien quiere llevárselo, se lo lleva, llega a un acuerdo con una gran compañía, tiene una cuenta en Suiza, hace no sé qué. Y aquí son un contrato administrativo de fotocopias. Uno sé qué. O sea, son pequeñas cosas de una gran. Y lo del hermano, que también es raro, a mí, ¿sabes lo que me preocupa o me mosquea, si me permitís la expresión? Que es que no puede ser que el presidente del gobierno tenga alrededor poco menos que Al Capone y sus familias. Es que no es real. Es que nos estamos inventando un cuento. O sea,
sí, nos estamos inventando que este tío está censado en Portugal.
No, pero es que eso no es delito.
Ah, no, claro que no es delito. ¿Te parece lógico y normal que un tío que trabaja en la Diputación de Badajoz como director de orquesta resulta que no pisa ni la dirección de orquesta ni la orquesta, vive en Portugal y el domicilio en Tailandia el año pasado?
Sí, eso es así.
Lo normal, vamos, es completamente.
No.
Y siendo el hermano el presidente del gobierno.
Vamos a ver, si eso es así y él ha estado trabajando en España y pagando impuestos en Portugal, eso es un delito. Tiene que haber
o por lo menos algún lío con la agencia tributaria tendrá.
En cualquier caso, es el hermano del presidente.
Sí.
Pero todo esto que estamos escuchando hace falta que se concrete. Porque a mí lo que me mosquea es que alrededor del presidente haya tanta corruptela pequeñita.
No sé. Ya veremos. Hombre,
estaba moviendo la trama Coldo, ¿eh?
No.
Que alrededor de Ábalos.
Ahí no tengo duda.
Era tremendo.
No.
En la trama
de los
tremendo. Y tampoco tengo duda.
Ah, ¿no? Pues mira dónde están.
Nada.
Es que es así, tío. Dónde están. En su puta casa.
Los ERE, la corrupción de los ERE nadie la ha cuestionado.
¿Ah, no?
No. Lo que han cuestionado es.
Tocamos el violón. Si ahora ya nos ponemos a buscar a la pequeña, porque resulta que Conde Pumpido. Pero si les han caído la mundial por chorizos, por ladrones, por puteros y por golfos. Y ahora nos ponemos. No es que hay una coma de la ley que dice que la interpretación
puteros,
de lo aprobado
que los
en la legislación.
Y los golfos están donde estaban. El problema es si los responsables políticos
también,
que hicieron unos presupuestos y una ley.
También.
Eran nada, en sí, sí. Si la ley llevaba consigo la corrupción.
¿Y te
¿no?
parece bien?
Pues me parece un debate técnico.
Ya. Que... Y tú a pagar el IRPF hace 3 días.
Pero y lo pago, y más que pague.
Sí, sí, yo el debate técnico también.
Y
yo es que me parece que justificáis unas cosas.
Pero no pongas en boca mía lo que dices, que yo no justifico lo de los seres.
Vale, te la estás tragando.
No,
te
no,
estás
no,
tragando una sentencia técnica
de que una no, banda
me estoy tragando
de
la sentencia.
Y como le llames corrupto, te van a demandar.
Yo, a partir de ahora, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa.
Te van a demandar.
Mira, yo no me traigo la sentencia y eso es otro debate que no vamos a tener ahora porque se te va a ir el tiempo. Pero te voy a decir una cosa. Yo defiendo el Constitucional.
Me parece muy bien.
En hace 10 años, hace 8, hace 4. Sí, sí. Oye, y dentro
¿y cómo,
de 10,
¿y cómo explicas que cuando estaba en el Supremo Conde Pumpido se estuvo y ahora no?
En el Supremo. ERE.
Sí.
Pues no lo explico. No lo explico.
Fenómeno, completamente normal. Estoy en el Supremo y me abstengo porque he sido fiscal general del Estado.
Fiscal.
Llego al Constitucional, rectifico al Supremo y no me abstengo, aunque también fui fiscal general del Estado.
Pero te digo, técnicamente la explicación es que en el Supremo...
La explicación es que es una orden política. Fuera.
Que
¿y
no,
ahora qué
que no,
es?
Que no.
Conde Pumpido, como todo el mundo sabe... No,
Conde Pumpido, que lo ha elegido el Partido Popular.
Sí.
Conde Pumpido, que lo ha elegido el Partido Popular.
A propuesta del Partido Popular también.
No, lo ha votado.
Joder, de verdad,
o sea, que no podemos poner en cuestión el Tribunal Constitucional, que no lo cargamos.
Puede
ser.
Hemos puesto en cuestión otra cosa peor, que es la instrucción, que es la Audiencia de Sevilla y que es el Tribunal Supremo.
Eso es mucho peor.
Es que no lo han puesto en cuestión. Lo han tumbado.
Han actuado como un tribunal de casación.
Por favor. Pero en fin, nada. Pelillos a la mano, me parece.
No han actuado como un tribunal.
Es una cuestión técnica, nada más. Oye, que se va a estar en putas, que tampoco es para tanto, tío. Esto es España. Dame 2 minutos. Hola, Palo.
Hola.
Mensajito de Mutua.
Sí, te decía que, hola, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Intentamos hacer una pieza excepcional. Lo hacen por negocios o por placer. Por ambas cosas.
Jean-Claude Van Damme.
Confías en mí.
Blanco humano. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Intentamos hacer una pieza excepcional. Lo hacen por negocios o por placer. Por ambas cosas.
Jean-Claude Van Damme.
Confías en mí.
Blanco humano. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia. Carglass repara.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 50% de descuento. Por solo 0,99 el kilo. En tiendasiendia.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mañana a esta hora estaremos celebrando el pase de España a las semifinales de la Eurocopa. Esto es información, esto no es opinión. Sí, sí. Esto es información. ¿Qué más? ¿La cita y todo eso en el Cane?
Pues es a las 6 de la tarde y estaremos todos pendientes de lo que haga España frente a Alemania. Los ojos volverán a estar puestos además en los más jóvenes, en Lamine Yamal y en Nico Williams. Hoy ha hablado sobre ellos Luis de la Fuente.
Yo les veo muy bien preparadísimos, una gran mentalidad de jugar este tipo de encuentros, tranquilos. Les tratamos de simplemente pues de responsabilidad en ese proceso todavía de crecimiento y de formación. Tienen que ir aprendiendo y adquiriendo experiencia. Pero ellos tienen un potencial, tienen unas condiciones muy grandes, por eso son como son, tan buenos.
Manolo Lama, Stuttgart, buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Tu quiniela.
Hombre, mi ilusión, mi esperanza es que ganamos y que nos metemos en semifinales. Cuando luego ya me pongo a reflexionar, pues lo veo duro, difícil, porque jugamos con un buen equipo, con un campo a favor y con un miedo que tengo al arbitraje y a la presión de la UEFA. Pero si tuviera que el euro que tengo ahí ahorrado en el banco apostarlo, lo iba a poner por los de Luis de la Fuente.
Objetivamente, en la medida que podamos objetivamente, y ya me pongo serio, no la coña de cómo he empezado este trocito. ¿Quién ha jugado mejor al fútbol, Alemania o España?
Bueno, yo creo que ha jugado mejor a España, ¿eh? Yo sinceramente creo que los nuestros han sido los mejores a lo largo del torneo, ¿verdad? Que Alemania empezó deslumbrando, metiéndole 5-1 a Escocia en el partido inaugural, pero también es cierto que Escocia en el minuto 40 de la primera parte se quedó con un jugador menos. Yo creo que Alemania ha ido de más a menos y España ha mantenido una línea constante de fútbol con momentos difíciles, como fue remontar a Georgia ante un equipo que defendía con 11 jugadores por detrás de la línea de balón. Pero yo no tengo ninguna duda de que si hicieras una encuesta entre los periodistas deportivos de Europa dirían que España ha jugado mejor.
Tengo aquí a Alberto Pérez y a Antonio Arraez. Albert.
Sí, ya os he oído el quilombo que tenía.
Por fin llega alguien serio aquí desde Alemania.
Sí, vamos.
Desde Alemania. Oye, Manolo.
Pregúntale a Lama por los seres.
Sí, sí.
Por los de los seres de Andalucía y serás tú.
Manolo, dos cosas.
Dime.
Una. Al final, ¿Pedri o Dani Olmo?
Yo creo que va a jugar Pedri. Yo voy con Diego, soy corto y tengo que contestar de una en una. Pedri va a jugar. ¿Y la otra?
Y la otra, decías lo de la presión, lo del árbitro. Hombre, por lo menos aquí con lo de, esperemos que con lo del VAR no pueda repetirse algo como lo de Corea y Al-Ghandour, ¿no?
Hombre, eso es seguro, pero también te digo una cosa. El otro día jugó Alemania-Dinamarca. Y te voy a decir una cosa, le quitaron un gol a Dinamarca, resulta que por un milímetro, vamos, yo siempre había oído que los goles en línea se daban como gol, pero ahora con esto del fuera de juego semiautomático, llega un momento que te quedan dudas de si realmente se aplicaría igual para los dos equipos. Yo, hombre, es un buen árbitro, es un inglés, es un tío con experiencia en Europa, en la Champions, pero, no te hace falta. Yo no digo que te dé un gol en fuera de juego a los alemanes, porque no te lo va a dar.
Yeah.
Pero los arbitrajes no te hace falta que te den cosas puntuales. Te pueden ir machacando poco a poco.
Antonio.
Yo no sé de casi nada y menos de fútbol, pero en Alemania hay un señor prejubilado que se llama Toni Kroos, que yo creo que es la clave. Yo tengo la sensación de que si controlamos
bueno,
a Toni Kroos, controlamos bastante de Alemania.
Bueno, ha dicho hoy Luis de la Fuente, le han preguntado cómo se puede parar a Toni Kroos y ha dicho, voy a pedir permiso a la UEFA para atarle los pies. No. Es verdad que Toni Kroos es ahora mismo el alma de este equipo, es verdad que desde que ha entrado Toni Kroos nuevamente en la selección el equipo ha resurgido, es verdad que se va y se quiere ir en su país después de ganar la Champions con el Madrid por la puerta grande, pero bueno, que también es verdad que porque esté Toni Kroos no significa que Alemania vaya a ganar. Nosotros tenemos a Rodri, tenemos a Fabián, tenemos a Pedri, tenemos muy buenos jugadores en el centro del campo. Pero si tiene Toni Kroos un mal día, mejor para los nuestros.
Sin duda. La última, alineación, Manolo, ¿se sabe?
No, pero bueno, Unai Simón en la portería, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella, Rodri y Fabián en el doble pivote, Yamal en derecha, Nico en izquierda, Pedri de enganche y Morata arriba.
La duda es Pedri o...
Bueno, sí, dicen que se especula con Pedri y Dani Olmo, pero es que yo tengo la teoría que cuando las cosas funcionan hay que tocarlas poco, y de momento ha funcionado con Pedri una hora, y luego entrando Dani Olmo de suplente, y yo no creo que lo varíe mañana, ¿eh?
Bueno, pues, ojalá, mañana a estas horas cuando hablemos, tenga la voz rota de tanto gol que haya gritado, tío. Ojalá.
Bueno, te digo la verdad, con que cante uno con la mano y en fuera de juego y valga.
Y valga. Lama, gracias.
Muy bien, nos vemos.
Gracias, amigo.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Se está convirtiendo, yo me acuerdo cuando el Mundial famoso, las Eurocopas, la pareja Xavi y Iniesta eran un fenómeno social. O sea, ver a dos tíos así, tan españoles, tan normales, tan tal, tan humildes. Y lo de Lamal
y
Nico Williams se está convirtiendo en un fenómeno social.
Sí. Y son los nuevos españoles, además.
Totalmente. Y chapo.
Tiene que ver con lo que está pasando en este país. Pero a mí de la Eurocopa me llama la atención, sobre todo pensando en los más jóvenes que nos estén escuchando, que vosotros vais a estar conmigo en Ecania, igual no tanto, que como aficionados
a la selección española.
Como aficionados de la selección española, yo he sufrido mucho durante la mayor parte de mi vida. Esto empieza a cambiar en el 2008 con la Eurocopa.
La Eurocopa de Luis Aragonés.
Que la ganamos por sorpresa, luego ganamos el Mundial, luego ganamos otra Eurocopa, y ahora siempre estamos entre los favoritos. El fútbol gana uno de todos los que van a jugar. Fíjate, en las semifinales, si seguimos, estará Francia o Portugal. Quiero decir que es muy difícil ganar una Eurocopa, por supuesto, pero damos la sensación. El otro día, por ejemplo, contra Georgia, cuando vamos perdiendo, yo tenía la sensación de que íbamos a ganar. Hace unos años, cuando jugaba Rubén Cano, Juanito, Santillana,
Adelardo,
Del Bosque, muy mayores.
Claro, hubiésemos dicho, perdemos. Acordaros aquellos partidos contra Yugoslavia. Hemos sufrido.
Por lo menos era color.
Yo sé que hago mucho sufrir a muchos amigos oyentes con mis comentarios, pero aquí estarán conmigo de que hemos sufrido mucho.
Con Albania y Javier Clemente, tío.
Sí, sí. No. Lo de mañana, bueno, pues eso. Sí, ahí está jugando, yo creo que ha jugado mejor España. Pero sí que lo que dijo el portero el otro día, el Lehmann, no le faltaba razón. Es una selección muy joven. Y yo espero que o jugamos y en la primera parte ya llevamos dos golitos de diferencia, o como lleguemos a los 15 minutos empatados o cerca.
Si el fútbol es eso, si podemos ganar o podemos perder. Pero hace 15 años sabríamos que mañana perdíamos. Y ahora pensamos que podemos ganar. Y la apuesta, yo casi apostaría.
Hace 15 años ganamos un mundial.
Es que pasa el tiempo muy rápido, ¿eh?
16 años ya de la Eurocopa.
Madre mía.
La verdad es que es muy ilusionante y mañana lo pasaremos bien y ojalá ganen. Oye, un último asunto. Volvemos al lío político-social y tiene que ver con lo que está pasando en España.
A las broncas entre el PSOE y PP hoy por la migración. Los populares han pedido al gobierno que use todos los medios para luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, incluida la Armada. Todo a raíz de estas declaraciones del portavoz del PP, Miguel Tellado.
El gobierno tiene que hacer frente a una crisis migratoria y usar los recursos que tiene a su alcance. El gobierno tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales humanos de los que goza las Fuerzas Armadas de nuestro país. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate.
Y el gobierno y sus socios han salido en tromba para acusar al PP de copiar el discurso de Vox. Más allá, incluso ha ido el portavoz del PSOE, Patxi López.
Esto de poner la Armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos para que no lleguen, es que es tremendo.
Y el propio Tellado, después de toda esta polémica, ha vuelto a hablar para ratificarse en sus declaraciones y acusar al gobierno de crear una falsa polémica para no hablar de Begoña Gómez.
No sé qué tiene que ver. No, vamos a ver. Yo he estado en la operación Sofía, embarcado y metido en un avión militar. Y era una operación contra la inmigración. Bueno, contra, sobre la inmigración. Pero tal y como lo ha dicho, y con la que está cayendo,
claro,
me parece una torpeza absoluta parte de Tellado decir, las Fuerzas Armadas, porque lo que uno piensa, y tiene razón Patxi López, ¿qué hacemos? ¿Cuando veamos un cayuco que viene que sale de Mauritania le pegamos un cañonazo?
Pero si es que lo que no puede...
Que no querrá decir eso, pero...
Lo que no puede decir es lo que he dicho al final, que dice que es que lo que hace el PSOE es poner esto como una cortina de humo. No, es que ha sido tú el que se lo ha puesto votando. ¿A quién se le ocurre en soltar hoy esta historia cuando todo el mundo tiene que estar hablando de Begoña Gómez, de la corrupción, de los problemas que tiene el PSOE? Pues se la ponen votando y diciendo la barbaridad.
Ha empezado en Antena 3 hablando
el espejo,
de la Armada,
el espejo público,
y luego ha ampliado.
Porque es que en el espejo público ha dicho directamente que era en aguas internacionales, o sea, que mandar a las costas africanas
a que no salgan.
Es que no saben ni derecho internacional, ¿no?
Aquí coincidimos. Yo creo que esto tiene que ver con una estrategia del Partido Popular de sacar un nuevo tema para hacer oposición. Están las comunidades que se han puesto de acuerdo.
Ese tema
y este total ha sido inadecuado. Y luego, tan sencillo como eso, si un barco de la Armada Española con nuestra bandera se encuentra un cayuco en alta mar, yo lo que quiero es que les eche una mano, les salve la vida y luego
que
se cumpla la ley, que es devolverlos a su país.
Vamos a ver, yo me vais a permitir la experiencia. O sea, yo he volado en un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire, la misma tripulación que sacaron a todos aquellos de un cayuco con 30 y tantos muertos y sacaron 3 vivos.
Y las operaciones de Frontex, por ejemplo, que son de la Unión Europea, lo que hacen es intentar a los países de origen estar en comunicación con ellos. Hoy estamos viendo qué va a salir para que se controle. Es decir, que hay mucho por hacer, que hay que hablar con los países de origen, que hay que ayudarles, que hay que pagarles, que hay que controlar, que conforme vienen aquí, lo más rápido posible hay que gestionar para devolverlos a su país. Pero yo creo, y a mí no me parece ni bien ni mal, me parece los temas delicados, la migración para hacer oposición, pero si el Partido Popular quiere hacerlo, que la haga. Pero ojo, no se puede decir esto y tampoco se puede decir lo que el otro día dijo el que posiblemente sea el próximo presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, cuando dijo que poco menos que metían a los migrantes en aviones por las noches y los soltaban por las calles. Eso no es un discurso del Partido Popular, nunca lo ha sido. Yo creo que él mismo, cuando lo dijo, rectificó inmediatamente de alguna manera, porque no es debate.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, desde el punto de vista, viendo lo que está pasando en Europa, es verdad que es un problema social de primera magnitud, claro, sobre todo para esas personas y para quien les acoge. Vete a Canarias y pregunta. O sea, no, por supuesto que sí, pero lo que no puedes hacer desde una sociedad racional, cristiana, como la nuestra y humanística, es inflamar como si fuéramos Marine Le Pen.
Claro.
No puede ser.
Y lo que tienes que hacer es pues eso, hablar de que somos un país fronterizo de la UE, que tenemos que ayudar
y montar un pollo en Bruselas de la leche.
Un pollo en Bruselas de la leche. Y por supuesto no aceptar, como está metiéndose en la ley, una enmienda de Junts por la cual Cataluña no va a aceptar ningún.
Ah, bueno,
ningún
eso es maravilloso. La culpa la tiene Vox, pero Cataluña dice que no acepta.
No, Cataluña
tiene Vox. Es inaceptable.
Entonces,
eso es impresionante. Lo de Junts es inaceptable.
Es racismo.
No, hombre, es racismo. Pero lo malo es cómo acepten, cómo se acepte la enmienda. Claro. Es que entonces.
No pueden aceptar eso.
Bueno, pues ya de momento está metida y le estás recordando los votos y que la otra vez se lo sacaron. Bueno, pues tú haz ahí la oposición. Hazla en Bruselas, hazla no habiendo diferencias entre comunidades. Pero
igual hay que apelar a la responsabilidad y a la información de los ciudadanos, porque es muy demagógico y muy fácil, tiene que ver con Le Pen y tiene que ver con Vox y tiene que ver que por qué el Partido Popular está entrando en esto.
Y con Junts.
Claro, es el decir, aquí hay mucha gente que entiende que la migración es el problema de sus males y esos son votos que la extrema derecha, en la que podemos incluir a los que forman parte del gobierno progresista de Junts, que no son ni progresistas ni de izquierdas, son derecha clásica catalana, están diciendo. Entonces, claro, el Partido Popular tiene la intuición de decir, es que si yo no hago algún discurso en esa línea,
me
lo van a comer, pero claro, es muy peligroso.
Sí, de todas maneras, sí que es verdad que la migración, no la migración es el problema, pero la migración ilegal sí que es un problema.
Claro que lo es.
Y mientras que no la abortemos, seguirá creciendo la ultraderecha.
Es que eso es otro debate. Claro que la migración ilegal es un problema y serio, y hay que responder ante él lo mejor que se pueda, entre otras cosas, poniéndose de acuerdo con los países de origen.
Total, porque es el alimento de la ultraderecha.
Claro.
Quiniela para mañana, Alberto.
2-1 para España.
¿Lecane?
1-0 para España.
No lo digas con esa
pena. Sufriendo.
Antonio.
3-0 para España.
Venga ya. Wow. Oye, ojalá, pero no sé.
3-1.
Sois muy optimistas.
Sí, claro.
Sí, sí. No, está bien. Mañana lo veremos.
¿Sí? ¿Está? Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Gracias, Antoine.
Un placer. Buenas noches.
Hasta mañana. Chao. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es David Cameron, rebautizado por Carlos Herrera como Cameron de la Isla. Este es el hombre que ha destruido el Partido Conservador, una de las maquinarias de poder más formidables del mundo. El hombre que con sus dos referéndums totalmente irresponsables, uno en Escocia que salvó por los pelos y el otro que es el que consumó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha conseguido desatar el caos en las filas del partido Tory. El tipo que ahora mismo ostenta todavía el Ministerio de Exteriores del Reino Unido es el último responsable de llevar a su partido a una espiral plebiscitaria que acabó primero apeándole a él de Downing Street y sucesivamente a varios líderes conservadores que no han conseguido tapar la hemorragia. Rishi Sunak solo es el último exponente de la derrota paulatina que produce la demagogia, el nacionalismo y ese populismo barato en el que ha caído el Partido Conservador. Ahora tendrá unos años para meditar en la oposición después de la contundente derrota a manos de Starmer, que tampoco es un líder carismático, es un fiscal bastante soso, pero solo le ha bastado los errores del adversario para mandarlos a la oposición, y allí en la oposición tendrá el partido Tory tiempo suficiente para reconstruirse y purgar sus pecados.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos. Porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma La Linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto, el Mar del Norte.
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio. Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de febrero de 2009. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Las relaciones del gobierno con la patronal no están en su mejor momento. Las negociaciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo con los empresarios tienen como centro la reducción de la jornada laboral. Sánchez parecía mantenerse más o menos distante de las tensiones, pero hoy lo ha dejado claro. Sí o sí habrá reducción de la jornada. Con la misma claridad se han expresado los empresarios. La COE no se levantará de la mesa de negociaciones a pesar de que el gobierno, explica Antonio Garamendi, está instalado en un monólogo. ¿No sería más lógico que fueran los empresarios y los sindicatos los que negociaran las condiciones de las jornadas laborales? ¿Dónde queda la iniciativa de las partes en un asunto relacionado con la libre iniciativa social? El empresariado español lleva tiempo denunciando el rodillo gubernamental que la vicepresidenta Díaz enmascara bajo el velo del supuesto diálogo social. No tiene sentido en un país como España seguir tratando a los empresarios como usureros. Resolver a golpe de decreto cuestiones que las partes conocen mejor que el gobierno tiene tanto de afán de protagonismo como de incompetencia profesional. El empresariado no es enemigo de los trabajadores y estos pueden y deben negociar en libertad buscando acuerdos realistas. Este es el verdadero diálogo social.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna en